8 de la noche, 3 minutos. Regresamos en el debate en hora 20. Antonio Navarro, Juanita León, Ramiro Bejarano, Francisco Bernate. Y estas comunicaciones de la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, el que dice, abro comillas, que tiene que certeramente el dinero de Odebrecht pagó gastos de las campañas presidenciales de 2014. Pidiéndole para algunos al Consejo pues que establezca una decisión cuando se sabe, según Antonio Navarro, que ya no hay tiempos. Elevan entonces la presión, pero el Consejo Nacional Electoral no puede hacer nada, según ustedes. ¿En qué queda el caso, Ramiro?
Mire, yo déjeme anotar además que las cartas de la Fiscalía en el primer párrafo tienen una mención que resulta curiosa, porque dice, con base en las investigaciones que continúa adelantando la Fiscalía General de la Nación y que están próximas a concluir. Fíjate que él arranca con eso, que dice, yo tengo unas investigaciones y están próximas a concluir.
Respecto a la línea de investigación relativa a campañas políticas. Lo que quiere decir que estaría diciendo que está investigándolas.
Se está investigando y que no ha concluido. Y sin embargo acá llega y
se culmina. Pero se supone que las campañas políticas no las iba a investigar la Fiscalía y por lo tanto por eso compulsó al Consejo Nacional Electoral.
No, y al final, después de que dice que está investigando y que no ha concluido, al final dice que certeramente tiene esa conclusión ahí. Pero bueno, en relación con su pregunta, yo creo lo siguiente, a mí me parece inevitable que ese término se les va a vencer y ahí va a surgir otro problema jurídico, es ¿por qué el Consejo Nacional Electoral no inició a tiempo esto? De acuerdo con esta comunicación de la Fiscalía, uno puede colegir que buena parte de esta información estaba en poder del Consejo Nacional Electoral desde hace ya varios meses, algunas de ellas. Y entonces uno lo que se pregunta es, bueno, ¿y por qué no se inició esta investigación?
Ni siquiera abrieron.
No abrieron investigación, porque este es un tema que arrancó desde finales del año pasado. Usted recuerda que el señor Fiscal General de la Nación salió y dijo inicialmente que se hablaba de dinero en las campañas. De diciembre para acá se habrían podido haber hecho una investigación, abrirla, surtirla, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a suceder. Mala hora para el Consejo Nacional Electoral, sin duda.
Diana, pero me parece que más allá de la discusión jurídica y un poco de forma, si la Fiscalía podía, si el fiscal está bien que meta esa conclusión en su carta, a mí lo que me parece es que concluya certeramente la Fiscalía que en la de 2014 de Santos entró plata. Sí me parece que es un hecho político muy grave, porque hasta el momento el presidente lo ha negado, siempre trataron de decir, no, estos fueron los afiches del 2010, pero no del 2014. Y aquí, pues claramente el asunto de esta carta es la campaña Juan Manuel Santos 2014-2018. Y ese sí es un hecho que todavía estaba como en debate. Entonces, que ellos digan certeramente que lo hayan investigado, que lo investigaron y que concluyeran eso, me parece que políticamente para el presidente
por eso,
sí
por eso
muy
es
grave.
Importante saber estas cartas, cómo se filtraron a los medios, cómo llegaron. ¿No?
Fueron entregadas por la oficina de prensa de la Fiscalía.
Ah,
bueno, no fueron filtradas.
Porque además es que entonces pensaría uno que el señor fiscal seccional que las firma lo hace con un respaldo entonces institucional, si esa es la fuente, entonces la postura institucional debería ser que efectivamente esos dineros ingresaron a las campañas y que a pesar de que la investigación no está concluida, la evidencia con la que se cuenta ya hace pensar que sí o sí entraron los dineros, lo cual pone al Consejo Nacional Electoral contra las cuerdas, dado que no va a poder fallar porque los términos no le dan y lo que le va a decir el país es la Fiscalía se lo había entregado todo y usted dejó que eso se le muriera en un escritorio.
Pues esa es la noticia que ocurre en Colombia en un caso de, en el caso de corrupción de Odebrecht, mientras que en Brasil, en otro caso de corrupción, en el de Petrobras, pues hay condena de 9 años y medio en el caso para Lula da Silva. ¿Qué decir de la decisión a la más alta figura involucrada en este escándalo? Antonio.
Bueno, yo soy amigo de Lula. Quiero empezar diciendo eso por ti. Además tengo una relación con Lula desde hace muchísimos años, desde el año 84 tal vez.
Queda bajo sospecha inmediatamente.
Inmediatamente, sí, no, la verdad, soy amigo de Lula y siento mucho que haya pasado esto. Pero la verdad, y también esto hay que decirlas como son, alguna vez que Lula vino al país, vino a hacer lobby a favor de Odebrecht. Esa es la realidad. O sea, sí había una relación entre Lula y Odebrecht. Ya, pues, si lo han condenado, pues me parece.
Pero esta condena
que
no es por Odebrecht.
Es por Petrobras.
es por disolución en el caso de Petrobras, pero esa, en las encuestas que hacen en Brasil, es el favorito para la próxima campaña presidencial. De manera que ahí hay una situación, digamos, muy complicada políticamente. Una figura, digamos, que fue el presidente más querido del Brasil cuando terminó su mandato hace 6 años. Y hoy está pues condenado, y es hoy, con todas las dificultades que tuvo Dilma Rousseff, del mismo Partido de los Trabajadores, sigue siendo la figura más popular de la política brasileña. Bueno, es una situación muy complicada.
Eso se presta para un análisis muy de fondo, y es exactamente por qué los ciudadanos privilegian nuevamente a quienes les falta, al corrupto más grande, o por lo menos al que la justicia ha determinado ya con una condena de 9 años, pues lo privilegian las encuestas para una nueva posibilidad electoral en Brasil. Ese sí que es un tema bien.
Bueno, digamos que las encuestas lo estaban favoreciendo antes de la condena, pero la condena es una noticia de hoy. Pero de todas maneras es una figura muy importante, es un líder muy carismático, fue un presidente muy querido por la gente, fue reelegido una vez, o sea que estuvo 8 años en el poder, y yo lo conocí en los tiempos inmemoriales de los años 80s. Ya inmemoriales, quiero decir que tengo una muy buena opinión personal de él.
Esto, digamos, tiene una lectura bien interesante, y es que América Latina entre los años 50 y casi que principios de los 90, con estas dictaduras, gozó de una impunidad inmensa, no solamente en materia de derechos humanos, sino de corrupción. Estas dictaduras nuestras fueron realmente vergonzosas. Y hoy en día, pues mira cómo en Sudamérica tenemos al expresidente del Perú, prófugo, al señor Toledo, y ahora con un auto de detención el señor Humala y su esposa, el expresidente del Brasil también con un auto de detención, y pareciera que de alguna forma, pues en América Latina hay un despertar frente a lo que fue esa impunidad de los gobernantes tan horrible que nos rigió durante estas dictaduras.
Y también, a mí lo que me da pesar de lo de Lula es que siento que Lula sí era un ícono del auge de la izquierda en América Latina, ¿no? Como de toda una generación que llegó al poder, y que uno lo que se da cuenta es que mucho de ese auge sí estaba inflado por plata de la corrupción. Y yo creo que eso, que obviamente no quiere decir que los de derecha no hayan tenido también 1000 casos de corrupción, pero el hecho que sea la izquierda, una de cuyas banderas siempre ha sido la lucha contra la corrupción, contra el establecimiento, que lleguen al poder y hagan lo mismo, sí me parece que eso es muy grave.
¿Qué efectos puede tener sobre la izquierda latinoamericana esa condena?
Yo creo lo siguiente. A mí me parece que el populismo de ciertos gobernantes, Lula era una persona querida, pero fue un mal gobernante, y el Brasil no progresó en su...
Pero redujeron la pobreza, no sé cuántos puntos.
Ese es un gobierno populista, y el populismo cala. En la época de Perón todo el mundo sabía que era ladrón, y los argentinos decían: ladrón o no ladrón, queremos a Perón.
No
estamos hablando de tu amigo, sino del
gobierno de Lula.
Del ex estadista.
El gobierno de Lula fue
esa
un
es mi
buen
opinión.
Gobierno.
No, ese no fue un buen gobierno. Claro. Económicamente el país.
Mira el crecimiento de la economía brasileña.
Fíjese lo que ha pasado con Petrobras y todo eso. Son temas que vienen desde entonces, porque utilizaron mal todas esas compañías. Y bueno, lo cierto es que independiente, aún póngale que hubiera sido un gran presidente, eso no lo redime ni le da licencia para haber delinquido, ni más
faltaba. Totalmente de acuerdo. No, en eso no tenemos duda.
Ahora,
yo dije que era enemigo, pero lo que siento mucho es que haya pasado lo que pasó.
Aquí en Colombia,
que no podemos perdonar.
Lula tenía muchos amigos, yo creo, porque, ¿no? Y era muy infrecuente que Lula hablara de eso, pero yo creo que esta es en primer lugar una sentencia de primera instancia, ¿no? Que es apelable.
Sí, es apelable.
Y yo creo que esa sentencia no va a ser fácil que esté confirmada en lo inmediato.
Menos con un proceso electoral de por medio.
Y además yo creo que es muy mal momento para Santos que condenen a Lula por algo que tiene, pues que no es exactamente igual, pero que todo resuena como lo mismo de Odebrecht, porque va a ser muy difícil para Santos decir que su caso es muy diferente al de los otros presidentes latinoamericanos.
Precisamente por eso el debate.
No, pero yo no creo que eso tenga nada que ver.
Pero hay un contexto en el que está Lula, en el que está Ollanta, en el caso también en el día de ayer, y en el que hoy aparecen estas cartas del fiscal. O sea, coincidencia hartísima, ¿no?
No, pero yo creo que no.
Porque Santos no está siendo investigado por corrupción.
Claro, ese es un punto. La comparación no es viable porque...
Recibir plata que no podía recibir, eso sí es corrupción.
No declarar la sobrepasar los topes.
Recibió la plata de una persona interesada en obtener contratos y después le dio los contratos. Ese sería el hecho de corrupción y ese sería el hecho delictivo. Pero sin lugar a dudas, pues si llega en un momento muy incómodo, porque con independencia que sean dos casos diferentes, Odebrecht y Petrobras tienen un origen común que es Brasil, que afecta y que impacta a toda la región y que sin lugar a dudas pone sobre América del Sur el manto de duda de que aquí, después de la violación sistemática de los derechos humanos, pasamos a un esquema de corrupción sistemática.
No, pero yo no creo que la fama que tenga el presidente Santos sea la de que es un ladrón.
Pero nadie está diciendo que sea un ladrón, pero eso no quita que no haya violado la ley.
Ahora con Lula o con cualquier otra circunstancia, creo que no. Además, el tema de los topes, lo aceptaron, pero no les podía pasar nada.
Pero evidentemente
entonces cosas por una razón, Antonio, que es la siguiente. Yo creo, una vez le oí al Contralor de la República una frase en la que yo coincido. Él dijo, las más grandes mentiras se dan en esa rendición de cuentas que hacen todos los políticos ante el Consejo Nacional Electoral. Ninguno dice la verdad. O me van a decir pues que todos van y cuentan absolutamente todas las cosas que recibieron. Yo creo que no. Eso de alguna manera pues hace que en Colombia, yo no digo que eso no tenga gravedad y que no sea un delito y que en fin tenga todas las consecuencias jurídicas posibles, pero en el imaginario colombiano tenga la seguridad que la gente no le ve tanta entidad a eso. Porque el tema de la violación de los topes de las campañas no es de ahora. Eso es de hace mucho tiempo. Desde que inventaron el tema de los topes, lo están violando.
Pero es que no es solamente violar los topes, sino recibir plata de un contratista extranjero que después se gana un contrato a dedo.
Y eso ha pasado en todos los casos.
Y en todas las campañas. Lo que ocurre acá es que hoy es un tema. Y es un tema también en momentos en que arranca otra etapa electoral que supondría uno que va a cambiar o no la forma en que se financiarán las campañas en los próximos 10 meses, ¿o no?
Es que eso, fíjese usted que hasta en Estados Unidos tienen dificultades y tienen críticas y los medios se mueven en relación con las platas que se mueven durante las campañas. Esa es la política, no está inventada todavía en eso.
Entendiendo lo que plantea Juanita en el sentido de que hay un contexto informativo en el mundo frente al caso Odebrecht y Petrobras que genera unas condenas en unos países. ¿Hasta qué punto ese contexto informativo genera una presión en Colombia para que las autoridades pues pertinentes hagan lo propio en los mismos casos, pues en el caso de Odebrecht?
Digamos que en Colombia la realidad es que no hemos sido históricamente muy reactivos frente a esos fenómenos regionales, y hay que decirlo, la Fiscalía, por el contrario, esta Fiscalía General de la Nación, cuando habla de sus avances en el caso Odebrecht, se dice somos el país que más rápido entregó resultados, tenemos no sé cuántos capturados, no sé cuántas cosas establecidas y todo esto. Y digamos, la diferencia es de niveles. En Perú tienen al presidente, al expresidente Toledo, y tienen sobre todo al presidente Humala y a la esposa del presidente Humala, que era realmente el verdadero poder en el caso peruano. Colombia ha llegado apenas a un, creo que el cargo más alto que es, un viceministro, es lo más alto que hay, un excongresista, pues que ya no estaba. De manera que los niveles de impacto sí, ciertamente en Colombia, pues son muy, muy inferiores a lo que ha pasado en la región.
Muy bien, 8:17, si les parece pasar.